Buenas tardes a todos, presentes y ausentes, en esta tutoría de la asignatura Derecho Civil 1 desde el centro de la UNED en Bruselas, donde vamos a estudiar la segunda parte, repito, segunda parte del tema 19 del programa, que se refiere a la sociedad de gananciales. La segunda parte abarca o comprende las siguientes cuestiones. Los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento, la transferencia de la gestión a un solo consorte, las cargas de la sociedad de gananciales, la responsabilidad de los bienes gananciales, deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno solo, deudas propias de cada uno de los cónyuges, reintegros, la disolución de pleno derecho y judicial, las operaciones de liquidación, comunidad postmatrimonial o postganancial. Bien, dicho esto y sin más preámbulos, entramos en el estudio de la cuestión relativa a actos individuales de carácter lesivo o fraudulento dentro de la sociedad de gananciales. Siguiendo, como siempre, al profesor Lasarte en su manual, el código regula concretamente la eventualidad de que la realización individual por parte de cualquiera de los cónyuges de determinados actos pueda resultar lesiva o perjudicial para el otro cónyuge. Artículos 1390-1391. Dice el primero que, si como consecuencia de un acto de administración o disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto. 1391. Cuando el cónyuge hubiere realizado un acto en fraude de derechos de su consorte, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior y, además, si el adquirente hubiere procedido de mala fe, el acto será prescindible. Bien, hay que observar que esta lesión o fraude se refieren únicamente al otro cónyuge, sea mediante referencia al mismo, a la sociedad de gananciales o al beneficio del otro cónyuge que actúa. De otro lado, la actuación individual contemplada por ambos artículos no queda limitada a los casos en que la actuación individual de un cónyuge contravenga las normas que requiere la gestión conjunta. Así pues, los artículos 1390-1391 enumerados son aplicables incluso en caso de que el cónyuge actuante se encontrase legitimado para actuar individualmente, siempre que los actos llevados a cabo por él determinen el resultado lesivo para el otro cónyuge, ya que los preceptos transcritos tienen por norte o guía evitar el perjuicio patrimonial del cónyuge no actuante frente a los actos del agente o, si se prefiere decirlo así, proteger el patrimonio ganancial de la sociedad. ¿En qué puede consistir el perjuicio patrimonial? Puede consistir A, en un beneficio o lucro exclusivo para el cónyuge agente, del que se ve privado el otro cónyuge. B, daño doloso inferido a la sociedad de gananciales, que supone el injustificado deterioro patrimonial de bienes gananciales mediante la asunción de deudas o gastos caprichosos, que en modo alguno puede considerarse cargas de la sociedad, sea juego, vicios varios, etc. C, actos fraudulentos respecto del consorte que no actúa, cuyos intereses se ven perjudicados por la actuación del cónyuge contratante que oculta beneficios o ganancias, enajena bienes gananciales por debajo de su precio, etc. ¿Cuál es la consecuencia? En principio, es la misma. El cónyuge contratante se constituye en deudor de la sociedad de gananciales por el importe correspondiente, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto. Esto es, aunque la actuación del cónyuge contratante no sea objeto de impugnación, considera la ley que las cartas quedan echadas y que, en todo caso, en el momento de liquidar las sociedades gananciales, el cónyuge perjudicado puede instar el correspondiente reintegro en favor de la masa ganancial. Pero obsérvese, el acto de transmisión o la deuda contraída desde el punto de vista de terceros mantiene plenamente su validez, si no se impugnan o si no procede su impugnación. En cambio, para el caso de fraude, si el adquirente hubiere procedido en mala fe, el acto será prescindible. Así pues, el Consilium Fraudis viene a provocar o determinar la ineficacia del acto de transmisión realizado por el cónyuge que actúa. Con todo, hay que concordar que la regla general de reintegro en favor de la sociedad no se caracteriza por su gravedad en relación con actos conyugales que permiten hablar de desasosiego y pérdida de confianza entre los cónyuges. A juicio de Lasarte, al menos, y por ello, se comprende perfectamente que el artículo 1.193 segundo considera que el cónyuge perjudicado se encuentra legitimado para instar la disolución judicial de la sociedad de gananciales en el caso de venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la transferencia de la gestión a un solo consorcio. Bien, legalmente los supuestos de legítima actuación individual de los cónyuges no suponen la quiebra de la estructura del principio de gestión conjunta, sino la concreción del terreno, del ámbito en que esta actuación individual resulta posible y lícita. Para todo lo demás, por supuesto, rige la regla de actuación conjunta de los cónyuges. En ciertos casos, ante la imposibilidad de que uno de los cónyuges pueda llevar a cabo los oportunos actos de administración o disposición, considerando que la gestión conjunta es y resulta inviable, nuestro ordenamiento transfiere o traspasa a uno de los cónyuges el conjunto de las facultades de administración del patrimonio ganancial. A estos casos se le dio en denominar doctrinalmente, bajo el sistema precedente a la reforma del año 81, supuestos de transferencia de la gestión de los bienes gananciales a la mujer, cuando el marido estaba prófugo, declarado rebelde en causa criminal o totalmente impedido para la administración sin haber proveído sobre ello. Se ha mantenido este nombre o denominación por la doctrina una vez aprobada la ley del 81, que contempla el tema respecto de ambos cónyuges en completo plano de igualdad. Así pues, cuando haya causa para ello, cabe transferir al marido o a la mujer en bloque las facultades de administración y disposición. Los artículos 1387 y 1388 plantean la cuestión distinguiendo entre transferencia ope legis, es decir, por ministerio de la ley, y la transferencia judicial, según las circunstancias de cada caso. Vamos a examinar primero la transferencia por ministerio de la ley ope legis, es decir, la representación legal del consorcio. Esta transferencia de la gestión se encuentra contemplada en el 1387, que dice: la administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se transferirá por ministerio de la ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorcio. La asunción por un cónyuge del conjunto de las facultades de administración y disposición requiere que él mismo sea tutor de su consorcio, pero el administrador recibe tales poderes por ministerio de la ley de forma automática. Naturalmente, si al cónyuge incapacitado se le nombra otro tutor diferente o se le asigna al cónyuge tutor de la persona, pero no tutor de los bienes, el otro cónyuge no puede actuar por sí mismo y recibe facultades de gestión de los bienes financieros. La transferencia judicial. Esta transferencia de la gestión se encuentra regulada en el 1378. Los tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encontrara en imposibilidad de prestar consentimiento o hubiese abandonado la familia o existiera separación de hecho. De las tres causas contempladas como circunstancias que pueden hacer nacer la resolución judicial, el abandono de familia requiere escasa justificación en esta ley. La separación de hecho parece estar referida a la separación por abandono, ya que en la separación de hecho convencional generalmente son los propios cónyuges quienes adoptan las medidas al respecto. Directamente pueden pactar en capitulaciones matrimoniales la pérdida de vigencia del sistema de sociedad de gananciales. Imposibilidad de prestación de consentimiento puede deberse a circunstancias meramente fácticas, bien por secuestro del cónyuge, por estar en una unidad de cuidados intensivos uno de los cónyuges por consecuencia de un accidente, etcétera, etcétera. dada la diferencia entre los artículos 1377 y 88, parece indiscutible que esta llamada transferencia judicial solo permite conferir la administración al cónyuge que no se encuentra en curso en ninguna de las causas reseñadas y que se encuentra, no obstante, bloqueado respecto de la gestión de los bienes gananciales. Por tanto, para realizar actos de disposición habrá de contar con la pertinente autorización judicial. Sin embargo, dicho planteamiento depende de qué se entiende por plenas facultades en la administración del patrimonio ganancial. Bien, las facultades del cónyuge administrador. En línea, cuanto venimos hablando, establece el 1369.1. El cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá para ello plenas facultades, salvo que el juez, cuando lo considere de interés para la familia y previa información sumaria, establezca cautelas o limitaciones. Esta plenitud, desde luego, es más aparente que real en cuanto a la disposición de la mayor parte de bienes gananciales valiosos, ya que dispone el segundo apartado del artículo que comentamos, 1689, que, en todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesitará autorización judicial. Aunque cabe defender la anulabilidad de la realización de cualquier acto sin la preceptiva autorización judicial, atendiendo a las peculiares caracteres de los casos que generan transferencia de la gestión de las sociedades gananciales a un cónyuge, quizá resulte preferible predicar la nulidad radical de estos actos por vulnerar una norma imperativa, sin que entre en juego la regla de la parte final del primer párrafo del artículo 1322. Lo dicho es aplicable tanto a la transferencia ope legis como a la transferencia de carácter judicial. Ahora bien, si en relación con los gananciales de particular significación o valor económico conviene endurecer las condiciones de ejercicio y de la facultad de disposición por parte del cónyuge que administra, debería invertirse el planteamiento con relación a actos de disposición requeridos por la administración ordinaria del patrimonio gananciado. En tal sentido, el tenor literal del párrafo primero, artículo 1389, de particular fuerza semántica, parece autorizar la conclusión de que verdaderamente la norma presupone, como regla, la admisión de los actos de disposición requeridos para la administración ordinaria del patrimonio ganancial, si bien la resolución judicial puede establecer otras limitaciones. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referido a las cargas de las sociedades gananciales. El elenco de las cargas de las sociedades gananciales la establece el artículo 1362 del Código, diciendo: serán de cargo de las sociedades gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas. Primero, el sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia. La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges correrá a cargo de las sociedades gananciales cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por las sociedades gananciales, pero darán lugar a reintegro en el momento de liquidación. Segundo, la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes. Tercero, la administración ordinaria de bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. Cuarto, la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge. Las donaciones de común acuerdo. Agotado el elenco del artículo 1362, el siguiente artículo, 1363, dedica su contenido a un supuesto particular de relativa frecuencia. Serán también, dice el 1363, de cargo de las sociedades gananciales, serán de cargo de las sociedades gananciales las cantidades donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo, cuando no hubiesen pactado que hayan de satisfacerse con los bienes privativos de uno de ellos en todo o en parte. Obligaciones extracontractuales de uno de los cónyuges. Artículo 1366. Las obligaciones extracontractuales de un cónyuge, consecuencia de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán de la responsabilidad y cargo de aquellos, salvo si fuesen debidos a dolo o culpa grave del cónyuge deudor. Deudas de juego pagadas constante matrimonio, 1371. Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquiera clase de juego no disminuirá su parte respectiva de los gananciales siempre que el importe de aquella pérdida pudiere considerarse moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia. Debe otorgarse particular importancia a la condición o requisito de moderación de la deuda en relación con las circunstancias patrimoniales de la familia, así como el hecho de que debe tratarse de deudas que hayan sido pagadas o satisfechas, ya que las deudas de juego impagadas, artículo 1372, son en cambio deudas propias del cónyuge que las ha contraído. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la responsabilidad de los bienes gananciales. Bien. Al comienzo de este tema 19 de la sociedad de gananciales, se advertía que podrían deducirse las reglas, conforme a las reglas de lógica formal, la existencia de tres patrimonios separados a considerar dentro del régimen de gananciales que no encuentran una traducción directa en las normas aplicables a cada una de las categorías de casos que deben considerar. Primero, deudas de carácter común contraída por ambos cónyuges o por uno con consentimiento del otro. Segundo, deudas de carácter común pese a haber sido contraídas por uno solo de los cónyuges, pero lícitamente y en el ámbito imputable a la sociedad de gananciales. Tercero, deudas propias o privativas de cualquiera de los cónyuges. Resumiendo, cabe afirmar que, en relación con las deudas comunes, los bienes gananciales queden en todo caso afectos solidariamente con el patrimonio privativo del cónyuge. Respecto de las deudas propias o privativas, los gananciales también quedan afectos a su cumplimiento, pero solo en forma subsidiaria, esto es, de forma supletoria o de segundo grado, respecto del patrimonio privativo del cónyuge deudor. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por epígrafe deudas comunes contraídas por ambos cónyuges. A esta cuestión se refiere el artículo 1367 del Código, diciendo que los bienes gananciales responderán, en todo caso, de las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro. La equiparación que hace el artículo entre la actuación conjunta de ambos cónyuges y la actuación individual con consentimiento del consorte no ofrece dudas respecto a la responsabilidad del patrimonio ganancial. En cambio, esta equiparación no se puede mantener en relación con la posible afección del patrimonio privativo de cada uno, ya que si parece innegable que en el caso de la actuación conjunta quedan afectos también los patrimonios privativos de ambos, no ha de ocurrir lo mismo cuando el cónyuge deudor sea solo uno de ellos. No siendo uno de ellos deudor, aunque haya prestado el consentimiento, sea posterior, sea simultáneo, al acto realizado por el otro consorte, su patrimonio privativo parece que no ha de quedar afecto al cumplimiento de las obligaciones que hayan podido ser contraídas. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que se refiere a las deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno solo. Bien, la actuación individual de cualquiera de los cónyuges no equivale de forma necesaria a la atención de necesidades propias, sino que en numerosos casos se realiza en el ámbito que corresponda a los requerimientos o necesidades de la sociedad ganadera. Es más, hablando en términos económicos, ocurre como regla así, ya que, dejando aparte los beneficiados por la diosa fortuna, dice gráficamente Lasarte, en casi todos los matrimonios sometidos a gananciales, el patrimonio ganancial es notoriamente más importante que cualquiera de los patrimonios privativos de cada uno de los cónyuges, siempre que exista, y más en estos tiempos de crisis, que muchas veces no existe ni el privativo ni el ganancial, esa es la pura verdad. En el sector normativo, ahora considerado el Código, se ocupa especialmente de algunos casos en que habiendo sido contraída la deuda por uno de los cónyuges, no obstante, la sociedad de gananciales sí queda vinculada. Lo vamos a ver seguidamente. Antes conviene señalar que la regla general al respecto de responsabilidad de bienes gananciales la establece el artículo 1369, a cuyo tenor, de las deudas de un cónyuge que sean además deudas de la sociedad, responderán también solidariamente los bienes de esta. La utilización gramatical de ciertos giros por parte del código no deja de ser llamativa, dice Lasarte, porque aquí estamos frente a deudas de un cónyuge, que, al mismo tiempo, simultáneamente, son deudas de la sociedad. Se trata, en realidad, de expresiones apocopadas que pretenden poner de manifiesto que las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges pueden haber estado perseguidas por la tensión y exigencias propias de las sociedades gananciales y no por la gestión del patrimonio privativo correspondiente. El artículo establece que los bienes de las sociedades gananciales quedan también afectos solidariamente a la satisfacción de la deuda de un cónyuge. Solidariamente ha de entenderse, ya que no cabe solidaridad alguna entre una persona y un patrimonio, sino que sitúa al patrimonio ganancial y al privativo del cónyuge deudor, a las dos bases patrimoniales, en un mismo plano de equiparación en la responsabilidad. De este modo, cualquier acreedor, a su conveniencia, podrá dirigirse indiferentemente contra los bienes gananciales o a los bienes privativos del cónyuge deudor, sin ser necesario de hacer previa exclusión de estos últimos, ya que ambas masas patrimoniales están colocadas y situadas en el mismo plano a efectos de responsabilidad. Ejercicio de la potestad doméstica de actuación individual. Artículo 1365. Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge. Primero, en el ejercicio de la potestad doméstica y de la gestión o disposición de los gananciales que por ley o por capítulos le corresponda. Al hablar de capítulos, lo dice usando una palabreja muy del medioevo, que se refiere a naturalmente a las capitulaciones matrimoniales o contratos por razón o con ocasión del patrimonio. Actividad profesional o gastos de administración del patrimonio de cualquiera de los cónyuges. Según el artículo 1365, número segundo, responderán también los bienes gananciales de las deudas contraídas por uno o cualquiera de los cónyuges en el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes. Régimen propio de comerciantes y empresarios. Es el último inciso del artículo 1365.2. Reformado por ley de 1971 y ley 13/2005, que se refiere específicamente al régimen de responsabilidad de empresarios o comerciantes sometidos al régimen de gananciales, afirmando que si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará lo dispuesto en el Código de Comercio. Bien, el artículo 6 del Código de Comercio en vigor establece que quedarán obligados a resultas del comercio los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas resultas que, en cuanto a ganancias del cónyuge comerciante, son gananciales. Para los demás bienes comunes, es decir, el resto de gananciales, queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges. Bien, según el Código de Comercio, se presumirá otorgado el consentimiento cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo. También se presumirá prestado este consentimiento cuando al contraer matrimonio se hallara uno de los cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro. Por el contrario, la posible afección de los bienes privativos del cónyuge no comerciante resulta extraordinariamente dificultada, ya que conforme al artículo 9, el consentimiento para obligar bienes propios del cónyuge y el comerciante, en cada caso, habrá de ser expreso. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a las deudas propias de cada uno de los cónyuges. Vamos a examinar los siguientes apartados. Primero, la noción de deuda propia. Segundo, la responsabilidad de las deudas propias. Y tercero, el embargo de bienes gananciales. El Código Civil y la doctrina civilista, en general, utilizan la noción de deuda propia para referirse a obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges que no estén a cargo de las sociedades gananciales. Se trata de un concepto fundamentalmente negativo. Esto es, las deudas que no deban o puedan considerarse gananciales habrán de ser calificadas como deuda propia de uno de los cónyuges. El hecho de que el Código considere deudas gananciales los generados por la administración ordinaria de los patrimonios privativos, así como por el desempeño de la profesión o oficio de cualquiera de los cónyuges, reduce mucho el ámbito natural de las deudas propias. No obstante, el propio Código se refiere a alguna de ellas. Primero, deudas del juego pendientes de pago. 1.372, de lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en los juegos en que la ley conceda acción para reclamar lo que se gane, responden exclusivamente los bienes privativos del deudor. Segundo, las obligaciones extracontractuales contempladas en el artículo 1.366, que no reúnan los requisitos exigidos para ser consideradas deudas gananciales. Tercero, los gastos de alimentación, 1.362, punto primera y fine. Los gastos de alimentación y educación de los hijos no comunes, que a su vez no residen en el hogar familiar. Y otro lado, es evidente que cualquier deuda asumida por uno de los cónyuges antes de la vigencia de las sociedades gananciales se deben considerar deudas propias de cada uno de los cónyuges. Responsabilidad por deudas propias, 1.373. Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales con los efectos que vamos a ver. Sin embargo, en relación con el deudas de juego pendientes de pago, dispone el 1.372 que responden exclusivamente los bienes privativos del deudor. El embargo de bienes gananciales. Para el caso de que no fuera suficiente el patrimonio predictivo del cónyuge deudor, sigue estableciendo el 1.373 que el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales que serán inmediatamente notificados al otro cónyuge y este podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquella, es decir, de la sociedad de gananciales. La subsidiariedad, es decir, el rango de segundo grado de responsabilidad del patrimonio ganancial, se concreta en la facultad de cualquier acreedor de solicitar el embargo de bienes gananciales, pero una vez instado o solicitado el cónyuge no deudor, ostenta la iniciativa en la materia, ya que puede optar por cualquiera de las dos siguientes soluciones. La primera, o bien soportar que la satisfacción de la deuda propia se haga a cargo de bienes gananciales, conforme al artículo 1.373.2, a cuyo tenor, si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquellos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. La regla, vemos, pues, es de mero ajuste contable o de reintegro. La segunda solución puede ser sustituir el embargo de bienes gananciales concretos, específicos, determinados, por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal. Lo cual, obviamente, lleva consigo la disolución y liquidación de dicha sociedad de gananciales. En caso de disolución y disociación de las sociedades gananciales por embargo de terceros, dispone el 1.374 que, tras la disolución a que se refiere el artículo anterior, se aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que en el plazo de 3 meses, repito, en el plazo de 3 meses, el cónyuge del deudor opte en documento público por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales. Por ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que es muy breve, que se refiere y lleva por título reintegros interconyugales. El Código Civil, en su artículo 1.364, contempla el caso de que el cónyuge que hubiera aportado bienes privativos para gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad, tendrá derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común. Se trata de una reiteración más de la técnica del reintegro o reembolso entre las masas patrimoniales respectivas a considerar en el régimen de ganancias, en favor ahora del patrimonio privativo que haya atendido al pago de alguna de las obligaciones que pesaban sobre la sociedad de ganancias. Pero es evidente que la norma, con visos de generalidad, puede ser leída también senso contrario, imponiendo el reintegro en favor del patrimonio ganancial cuando resulte procedente, tal como hemos visto en relación con el artículo 1.358 al considerar el estudio del activo de los bienes gananciales. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la disolución de la sociedad de gananciales. A la disolución de la sociedad ganancial se refiere al artículo 1.392, que ha sido reformada por la ya reiterada ley de jurisdicción voluntaria. Le vamos a llamar la ley del caracol más rápido, pues tardaron en redactarla 16 años. Y de forma apresurada, en que efectivamente el artículo 1.392 ha sido modificado y reformado. Tengo aquí unas notas y efectivamente es la página 133 de la edición que tengo de esta ley. Está aquí. El artículo 1.392, redactado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, queda redactado de la forma siguiente. La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho. Primero, cuando se disuelva el matrimonio. Segundo, cuando sea declarado nulo. Tercero, cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges. Y cuarto, cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma preferida en este código. Bien. La disolución del matrimonio. Primero, cuando se disuelva. Aquí, por aplicación del artículo 85, se reclama aquí dicho precepto, según el cual la disolución del matrimonio propiamente dicho tiene lugar por muerte, por declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por el divorcio. Que son las causas de disolución del vínculo matrimonial, legalmente. Nulidad matrimonial. Siendo el matrimonio nulo, la vigencia del régimen económico carece de sentido alguno. Sin embargo, esta conclusión hay que conectarla o conectarla con la defensa del matrimonio putativo y con la plenitud de sus efectos respecto de los hijos, cuanto como del cónyuge que obrara de buena fe en el momento de celebrarse el matrimonio consagrada en el artículo 79. Para el caso de que fuera solamente uno de los cónyuges quien hubiera tenido buena fe en el momento de celebrar el matrimonio, la ley de 1981 introdujo una regla específica que está ahora recogida en el artículo 1395. Cuando la sociedad de gananciales se disuelva por nulidad de matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de esta sección o por las disposiciones relativas al régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorcio. El cónyuge de buena fe, según las circunstancias concretas, puede optar por aplicar las reglas propias de la disolución de las sociedades gananciales, que analizaremos en este mismo capítulo, o por el contrario, por las características del régimen de participación que más adelante veremos. Separación matrimonial. Bien, como bien denota denotaba el penón literal del precepto, se refería a la separación decretada judicialmente. Hoy, después de la reforma habida, dice el número tercero de 1392, cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges, porque esta separación legal puede ser acordada bien por disposición judicial, en la resolución o sentencia correspondiente, o bien por la comparecencia ante el cargo del registro civil o ante el notario en la correspondiente escritura pública. La separación, de hecho, dice Lasarte, en sí misma considerada, aunque tenga los mismos visos de estabilidad para el futuro que la que puede imputarse a una separación judicial o separación pactada, no genera automáticamente la disolución de la sociedad de garantías. En efecto, el juego del artículo 1327 y 1392 arroja la conclusión de que en caso de separación, de hecho, no basta del mero acuerdo de los cónyuges documentado de manera privada para entender que se ha llevado a efecto la disolución de la sociedad de garantías preexistente, ya que en tal caso se requiere el otorgamiento de la oportuna escritura pública, como ha tenido ocasión de razonar extensamente la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2006, siendo ponente el magistrado Roca Trías. Y aunque no lo diga aquí, no sé si lo dice exactamente porque no la conozco en toda su extensión, esta jurisprudencia, sentencia del Tribunal Supremo, sala primera de lo civil de 3 de febrero de 2006, que habrá para que tenga efectos para terceros estas capitulaciones matrimoniales o modificación del régimen matrimonial, tiene que anotarse en el registro civil correspondiente. La modificación del régimen económico matrimonial. En tal caso de separación, de hecho, los todavía cónyuges pueden poner fin a las sociedades gananciales mediante el otorgamiento de las correspondientes capitulaciones. Es más, es muy frecuente que la relativa generalización de las capitulaciones se encuentre fundamento precisamente en situaciones de crisis más o menos larvadas, en particular en el caso de separación de hecho. Para estos casos, el momento de separación de hecho, en numerosas ocasiones podría acreditarse con bastante certidumbre, es indiferente respecto a la conclusión o disolución de la sociedad de garantías. Es obvio que desde la instauración del principio de mutualidad del régimen económico matrimonial no constituye requisito alguno la modificación del régimen patrimonial del matrimonio o la separación de hecho. Los cónyuges pueden convenir o no la modificación del sistema de bienes sin causa concreta y simplemente porque les vengan ganas, en cualquier momento temporal de su convivencia matrimonial. La disolución judicial. Junto a los casos de disolución ex iure, el artículo 1393 reseña una serie de causas que permiten al cónyuge interesado solicitar judicialmente la disolución de la sociedad de ganancias. Dispone el artículo 1393, que también concluye por decisión judicial a sociedades de gananciales a petición de uno de los cónyuges en alguno de los siguientes casos. Primero, haber sido el otro judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra, o concurso de acreedores o condenado por abandono de familia. Para que el juez acuerde la disolución, bastará que el cónyuge se la pidiere presente la correspondiente resolución judicial. Segundo, venir otro cónyuge realizando por sí solo actos de disposición a la gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad. Tercero, llevar separado, de hecho, más de un año. Repito, más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar. Cuarto, incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas. Y en cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará especialmente dispuesto en este código. El artículo 1394 establece que los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la liquidación de la sociedad de garantías. Bien, vamos a estudiar aquí en esta cuestión, liquidación de la sociedad de gananciales, las operaciones de esta liquidación, que son, en primer lugar, el inventario y avalúo, es decir, la estimación del valor de los bienes de los bienes gananciales. En segundo lugar, nos referiremos al pago de las deudas y, finalmente, a la división y adjudicación de los bienes gananciales. Inventario y avalúo. Artículo 1396. Disuelta la sociedad, es decir, ha concurrido alguna de las causas establecidas en el artículo 1392 del Código Civil, se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad. Bien, este activo y pasivo se refieren a las sociedades gananciales y no a los bienes que sean privativos de los cónyuges, que no han de tenerse en cuenta en este respecto, salvo que existan reembolsos o reintegros, como dijimos antes, entre la masa ganancial y los patrimonios privativos de cada cónyuge. ¿Y qué es lo que habrá que comprenderse en el activo? Lo señala el artículo 1397. Primero, los bienes gananciales que existan al momento de la disolución. En segundo lugar, el importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados. Tercero, el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo solo de un cónyuge y en general las que constituyen créditos de la sociedad contra este. Por su lado, el artículo 1398 considera que el pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas. Primero, deudas pendientes a cargo de la sociedad. Segundo, importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad. Igual regla, se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad. Y tercero, el importe actualizado de las cantidades que habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges fueran de cargo de la sociedad y en general los que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad. Bien. Se ha discutido en relación con la redacción de ambos artículos, por referirse estos precisamente a bienes existentes y deudas pendientes, así como el importe actualizado, sin que el Código, sin embargo, proporcione regla alguna sobre la valoración o el avalúo de los bienes y derechos que deben ser tenidos en cuenta. El Código no llega a proporcionar, dice gráficamente Lasarte, ni siquiera pistas seguras, por supuesto, sobre si el avalúo, la valoración, debe referirse a la fecha de la disolución o a la fecha de la liquidación de las sociedades gananciales. Bien, en la práctica se estima siempre que los abogados en ejercicio debe privar la fecha de la liquidación. Esta tesis la ratificó la sentencia del Tribunal Supremo 23 de diciembre de 1993. El fundamento jurídico de esta resolución se infiere de lo dispuesto en los artículos 1396 y 1397 del Código, que distinguen entre dos momentos, disolución y liquidación, y relacionan la elaboración del activo y el pasivo con los valores actualizados de los bienes que se suman o detraen, obviamente, al tiempo en que se procede a su liquidación. Bien, liquidación, el pago de deudas. Una vez concluida la fase de inventario, corresponde proceder a satisfacer las deudas, las obligaciones que existan a cargo de la comunidad de gananciales, para que, tras la correspondiente deducción, podamos conocer y llegar al haber de la sociedad de gananciales. Esto es, el remanente de bienes y derechos susceptibles de división y adjudicación entre los cónyuges y o sus herederos. A esta operación se le suele denominar stricto sensu liquidación. En resumen, podemos decir que el Código parte de la base de que, primero, han de ser pagadas las deudas a cargo de las sociedades gananciales representadas por derechos de terceros, los acreedores de las sociedades gananciales. Y después serán atendidos los reembolsos o reintegros a que tengan derecho cada uno de los cónyuges frente a la masa ganancial, es decir, la masa común. Vamos a examinar aquí las denominadas deudas alimenticias, la protección de acreedores de las sociedades gananciales y los reintegros en favor de los cónyuges. Deudas alimenticias. Artículo 1399.1. Terminado el inventario, se pagarán primero, en primer lugar, las deudas de la sociedad, pero añade que ello habrán de hacerse comenzando por las alimenticias, que en cualquier caso tendrán preferencia. Sin embargo, estas deudas alimenticias no responden a créditos de terceros, sino a la idea de alimentos que suministra el artículo 1408. que dispone de la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges, o en su caso al sobreviviente y a los hijos, mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber. El inciso final del artículo 1408 precisa que se rebajará de este, es decir, de su haber en la parte de los denominados alimentos excedan de los que le hubiere correspondido en razón de frutos y rentas, de los bienes gananciales que definitivamente les correspondan. Es decir, las cantidades periódicas o pensiones que cónyuges e hijos pueden atribuirse durante el periodo comprendido entre disolución y adjudicación de los bienes que a cada uno correspondan para atender sus propias necesidades, no representan adjudicación alguna, sino una mera imputación contable con carácter o la consideración de anticipo. Protección de acreedores de la sociedad de ganancias. Bien, en la fase de liquidación de las sociedades gananciales, preocupa al legislador español no solo de establecer la posposición, de relaciones patrimoniales o reintegros entre cónyuges, sino también de dotar a los acreedores de las sociedades gananciales de mecanismos especiales de protección que impidan el fraude, la burla o desatención de sus propios créditos. En este sentido, el artículo 1402 determina que los acreedores de las sociedades gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de las herencias. Pero el efecto fundamental de la toma de posesión del Código en favor de acreedores de las sociedades gananciales está representado por lo que establece el artículo 1401.1, conforme al cual, mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial. Frente a terceros, así pues, acreedores, la terminación de las operaciones liquidatorias mediante adjudicación de bien intrascendente mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad. Por tanto, siguen obligados al pago tanto el cónyuge deudor como el cónyuge no deudor con los bienes gananciales que le hubieran sido adjudicados. Es importante resaltar que en relación con el conjunto de créditos de los acreedores de las sociedades gananciales, el 1699.2 establece que si el caudal inventariado no alcanzara para ello, se observará lo dispuesto para la concurrencia y integración de créditos, y supone la vigencia también en este punto de lo dispuesto en los artículos 1921 y siguientes del Código Civil, concurrencia y integración de créditos, que se estudian en la materia de derecho civil de obligaciones y contratos. Por su parte, el artículo 1400 se refiere a la circunstancia de que cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de deudas, podrá ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales. Pero, si cualquier partícipe o acreedor lo pide, se procederá a enajenarlos y pagar con su importe. Reintegros en favor de los cónyuges. Artículo 1403. Pagadas las deudas y cargas de la sociedad, se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad. El 1401.2 contempla un supuesto específico de compensación para el caso de que por la agresión de los acreedores de la sociedad resultara haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que fuere imputable, afirmando que en tal caso el cónyuge que haya pagado más de cuanto le corresponde podrá repetir contra el otro. En realidad, el solvens, es decir, el pagador, tiene en este caso un crédito contra la sociedad de gananciales, dado que individualmente él ha afrontado una demasía que no le corresponde. Sin embargo, como el primer párrafo del artículo 1401 presupone que ya se han realizado las adjudicaciones, se impone en términos prácticos la reclamación al cónyuge que ha pagado de menos. Un supuesto diferente es el que considera el artículo 1405. Si uno de los cónyuges resultara en el momento de la liquidación acreedor personal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándole bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente. Y con ello llegamos a la fase última, que se refiere a la división y adjudicación de los bienes. que es la última de las operaciones liquidatorias, que consiste en la división de los gananciales que quedan, remanentes, y en la adjudicación de los correspondientes lotes por iguales partes de cada uno de los cónyuges, o en su caso a los herederos de estos. En este sentido establece el artículo 1404. Hechas las deducciones en el juzgado inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos. La división por mitad no está referida a todos y cada uno de los bienes que constituye el haber de la sociedad de gananciales, sino a este en su conjunto, y presupone que con la intervención técnica de los correspondientes profesionales del derecho, sobre todo abogados en ejercicio, los interesados en la adjudicación llegan al pertinente acuerdo. Caben así múltiples opciones en las adjudicaciones definitivas, desde mantener una situación de copropiedad ordinaria entre el cónyuge superficie y los herederos del otro, hasta adjudicar totalmente diversificado el remanente de las ganancias, ya que la aplicación supletoria del principio de igualdad cualitativa de los lotes, conforme al artículo 1410, no supone que necesariamente, obligatoriamente, perceptivamente, sea la deseada por los adjudicatarios o que ésta resulte posible. La mejor prueba de ello, aparte del hecho de que el Supremo ha consagrado el carácter facultativo del artículo 1061, la ofrece los artículos 1406 y 1407, que otorgan a cada cónyuge el derecho de atribución o adjudicación preferente en relación con una serie de bienes gananciales, aunque matemáticamente hablando no quepan en su lote respectivo, y por tanto generen las consiguientes compensaciones en derecho. Dispone en 1406. Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber hasta donde ésta alcance, primero, los bienes de uso personal no incluidos en el número 7 del artículo 1346. Segundo, la explotación económica que gestione efectivamente. Tercero, el local donde hubiera venido ejerciendo su profesión. Y cuarto, en caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual. ¿Qué ocurre cuando se liquida varias sociedades de gananciales existentes y preexistentes que han existido con anterioridad? Esta circunstancia hace que la liquidación de las sociedades gananciales pueda posponerse sine die o al menos sin respetar una fecha en concreto, lo que conlleva la posibilidad de que pueda darse el caso de que la continuidad de la denominada comunidad postmatrimonial o postganancial acabe por complicarse con el hecho de que el cónyuge superficie contraiga un nuevo matrimonio que quede también sometido al régimen de gananciales. El supuesto fue objeto de regulación por el artículo 1431, hoy derogado, que ha sido mantenido por la ley de 1981 en el artículo 1409, siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos por una misma persona. Para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios. En caso de duda, se atribuirán los gananciales a las diferentes sociedades proporcionalmente atendiendo al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges. Bien, este caso es de gran complejidad, pero no tanto por las reglas establecidas en el artículo 1409 como por las dificultades de prueba y acreditación del carácter de los bienes gananciales o no, que constituyan el patrimonio final en el momento de liquidación. Y aquí la existencia del artículo en que puede determinarse la naturaleza de los bienes acudiendo a toda clase de pruebas. Para la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de marzo de 1995, en que era ponente el magistrado Martín Granizo, relativa a un caso de tal índole, dice esta sentencia, que es evidente que en casos como el aquí comprendido deba también liquidar las sociedades gananciales del primer matrimonio como trámite previo a la del segundo, con intervención para ello de los partícipes herederos de la primera esposa del causante y en la de la segunda sociedad ganancial de la viuda y herederos del segundo matrimonio. Esta regla de proporcionalidad contenida en el artículo 1409, entra en juego cuando en forma alguna pueda determinarse la naturaleza de los bienes matrimoniales y naturalmente ha de ponerse en conexión con la presunción de ganancialidad establecida en el artículo 1361. En la práctica ha de comenzarse por la determinación de los posibles bienes privativos de los cónyuges, tanto del primero como del segundo o tercero o cuarto matrimonio. Después se determinará la naturaleza ganancial de los bienes comunes que puedan ser objeto de prueba y para los restantes serán de aplicación las reglas de presunción de ganancialidad y de proporcionalidad por este orden establecidas respectivamente en los artículos 1361 y 1409. Cuando he dicho el segundo, el tercer, cuarto matrimonio, parece que estoy exagerando o estableciendo lo que se dice en la gramática española una hipérbole, una exageración. Es decir, una trola hablando en términos de algo y de lenguaje de la calle. Pero yo recuerdo, y de esto ya hace sus años, que me llama una buena señora que era española. ¿Pero es usted española, señora? Sí, sí. Todavía tengo la nacionalidad española y digo, y le deseo que por muchos años. En este momento, me dice la señora, salvo, era una cuestión que me plantea de aquí te pillo, aquí te mato, para Estados Unidos. Y me voy a casar. Digo, hombre, enhorabuena por anticipado. Y dice, sí, sí, con mi cónyuge, mi novio, tal, mi futuro marido es de nacionalidad norteamericana. Enhorabuena, señora. Dice, pero es que yo me he casado 7 veces antes. Y digo, bueno, y usted... está reconocido los divorcios correspondientes en España. Dice, para eso le llamaba yo. Y digo, ¿pero se ha casado 7 veces o me está usted? No, era cierto. Se había casado 7 veces y pienso yo que de forma ilegal, porque entonces estaba el adulterio en el Código Penal Español. Estoy hablando antes del Código de 1995. Estaba tipificado como delito. Y luego ya el adulterio no existe, es decir, el casarse varias veces, aquí te pillo, aquí te mato, no estaba previsto como delito bajo la denominación estrictamente de adulterio, pero sí lo establece el Código Civil, y el Código Civil dice, perdón, estamos hablando del Código Penal, Código Penal. Esto de ser civilista es tremendo. Tremendo porque a todas las leyes le llamo Código Civil o por cambiar de denominación nuestro primer cuerpo legal. Bien, estoy hablando del Código Penal, que efectivamente no habla de adulterio, pero existe el delito de la celebración de matrimonios irregulares. Es decir, que yo no me puedo divorciar y luego contraer inmediatamente matrimonio si yo no he hecho un procedimiento de ese cuatro en España. Es decir, si jurídicamente en España no está reconocido ese divorcio, que puede ser belga, alemán, inglés, irlandés o de la República Centroafricana, ¿por qué no? Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión y última de este tema 19 del programa referido a la sociedad de ganancias. Pregunta que lleva por título la comunidad postmatrimonial o postganancial. Bien, hemos visto que el propio código considera posible que, aunque hubiera quedado disuelta la primera sociedad de gananciales, no se procede a liquidarla conforme a las reglas que hemos visto por haberse constituido una o varias sociedades gananciales posteriores. Este caso es escasamente frecuente, salvo lo que acabo de relatar, que por supuesto es excepcional, tampoco son casos que abunden en la práctica fáctica ni jurídica. Bien, siguiendo a Lasarte, este se refiere a la descripción del fenómeno. Lo contrario debe decirse respecto a la falta de liquidación de la sociedad de gananciales única, que habiendo sido disuelta por cualquier motivo legal, sin embargo, no llega a ser liquidada de manera temporal. El caso es muy corriente, sobre todo cuando fallecido uno de los cónyuges, los hijos del matrimonio, deciden y respetan la idea paterna de dejar las cosas tal como están. Como decían los viejos brocardos del derecho romano, Rebus sic stantibus. Las cosas están como están. Hasta que el cónyuge supérstite, es decir, sobreviviente, fallezca, procediendo entonces a partir hereditariamente el conjunto de los bienes familiares, entre ellos. Con lo que, de paso, se habrá ahorrado el impuesto de sucesiones del caudal relicto del primero de los progenitores fallecido, ya que en la generalidad de los supuestos el impuesto habrá prescrito cuando se produzca el fallecimiento del segundo progenitor, cronológicamente hablando, por supuesto. Con lo cual también estos herederos pueden dejar prescribir el impuesto de sucesiones relativo al último fallecimiento. Disuelta la sociedad de gananciales, es evidente que en modo alguno puede predicarse la continuidad del régimen jurídico de la sociedad de gananciales, y en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, además, esta pretensión sería jurídicamente imposible, ya que no cabe concebir el mantener un régimen de comunidad de ganancias entre uno solo de los cónyuges y sus propios hijos, o, con mayor razón incluso, los herederos de su consorte. No cabe en cabeza alguna. No digo en cabeza humana, pero por lo menos en cabeza jurídica, aunque ahora también las cabezas jurídicas anden un poco, yo creo que es como todo, desnortadas. Permitidme un inciso que es una anécdota de ayer o antes de ayer, un debate en la televisión andaluza, Canal Sur, Canal Andalucía, el que se ve en Europa, cuando afortunadamente se ve. Intervenía el señor Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo. Y decía, no le falta ninguna razón a Martín Pallín, dice, estamos aquí celebrando elecciones y gastando sumas millonarias de euros, cuando a lo mejor no haría falta, porque estamos gobernados, que si la troika o la petroika o la perestroika, ¿no sería más barato, decía Martín Pallín, de tirar de móvil y llamar bonjour o bonsoir, madame Christine Lagarde? Christine Lagarde, la presidenta del FMI y de Internacional. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Subir los impuestos? ¿Bajar? ¿Qué hacemos con el déficit? Porque claro, hacemos unas elecciones que cuestan millones y, naturalmente, cada partido tiene su librillo. Luego la práctica es distinta de los librillos, pero bueno, Martín Pallín abogaba por tirar de móvil, llamar al FMI, preguntar por la directora Christine Lagarde y preguntarle al respecto. Y como estamos gobernados por la troika ahora, no por la perestroika, como decía mi abuela María, pues quizá habría un ahorro sustancial en los presupuestos de esto. Bien. Es una tesis a considerar del señor Martín Pallín. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la comunidad postmatrimonial o postganancial? Bien, aquí podemos decir que algunas resoluciones de la Dirección General de los Registros, perdón, las resoluciones son decisiones de carácter administrativo que tienen determinados órganos de la Administración del Estado, es decir, dentro de cualquier ministerio, las direcciones generales. ¿Y cuál es la Dirección General de Registros? La Dirección de los Registros, la denominación completa es Dirección General de los Registros y del Notariado, que dependen del Ministerio de Justicia. Bien, pues estas resoluciones de la Dirección General de Registros, desde antiguo, se admitió la titularidad del cónyuge viudo sobre la mitad de cada uno de los bienes inmuebles gananciales y su correlativa legitimación para enajenarlos, pronunciándose así en favor de la existencia de tantas comunidades ordinarias como bienes que estaban integrados en el patrimonio ganancial de liquidación. Esta tesis, un poco alocada a mi juicio, esto no lo dice Lasarte, lo digo yo de manera personalísima e intransmisible. Bueno, intransmisible no, es transmisible como cualquier opinión jurídica al respecto. Esta tesis, sin embargo, ha sido abandonada por la propia Dirección General desde mediados del siglo XX, que refiriéndose siempre a los inmuebles, resalta la falta de derecho concreto de los partícipes en la comunidad postmatrimonial sobre los bienes singulares y, por tanto, la falta de legitimación para enajenar o grabar las correspondientes mitades. Bien, doctrinalmente ha sido defendida por el profesor Juan Vallet de Goytisolo de que la llamada comunidad postmatrimonial, postganancial, hay que reputarla, configurarla como un patrimonio colectivo en liquidación con la lógica indeterminación de la titularidad sobre los bienes concretos. No obstante, la dificultad que entraña esta calificación radica, una vez más, en que el concepto doctrinal de patrimonio colectivo no encuentra traducción directa en un régimen determinado de carácter normativo. Esto es, nuestro legislador no ha regulado sistemáticamente la idea teórica del patrimonio en liquidación. Quizá por ello la jurisprudencia no acepta la calificación y prefiere hablar reiteradamente del conjunto de bienes en cotitularidad ordinaria. Así, recapitulando en la materia, indica un pasaje de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1993. Repito, sentencia del Tribunal Supremo 23 de diciembre de 1993, siendo ponente Almagro, diríamos que es el magistrado señor Almagro, y mi profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid, hace ya algunos años que no son pocos. Profesor Almagro Nocete, que es el segundo apellido. Bien, que como enseña la jurisprudencia de esta sala en una sentencia del año 92, es criterio doctrinal y jurisprudencialmente admitido el que durante el periodo intermedio entre disolución de la sociedad de gananciales y la definitiva liquidación de la misma surge una comunidad postmatrimonial sobre la antigua masa ganancial, cuyo régimen ya no puede ser la sociedad de gananciales, porque ya no existe, sino el de cualquier conjunto de bienes en cotitularidad ordinaria y en el que cada comunero ostenta una cuota abstracta sobre el totum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes integrantes del mismo, cuya cuota abstracta subsistirá mientras perviva la expresada comunidad postmatrimonial y hasta que, mediante las oportunas operaciones de liquidación y división, se materialice en una parte concreta de bienes para cada uno de los comuneros. Y a propósito de esta sentencia que era ponente el magistrado señor Almagro Nocete, digamos que Almagro Nocete, mi profesor de Derecho Procesal, es una anécdota personal, en este caso, por ser personal, es intransmisible y también en el tiempo, pues resulta que yo me examino allá por el mes de junio o casi julio, hacía mucho calor en la Complutense de Madrid, y me en segunda vuelta, porque había dos vueltas, de Derecho Procesal. Pero claro, yo el Derecho Procesal que lo tenía para irme a la primera vuelta, pues va y muere mi bisabuela. Yo conocía a mi bisabuela, que era filipina, todo hay que decirlo. Ella había nacido en Tarlac, capital de la Pampanga, al norte de la isla de Luzón, Islas Filipinas, casada con mi bisabuelo, que era médico de Vélez, Málaga, y que se fue allí en ONG individual y personalísima. Se fue allí y allí nacieron sus hijos. En las Islas Filipinas, digo, bueno, se había muerto y entonces al día siguiente era el examen de procesal. Lo dejé y dije, vamos para la segunda vuelta. No hay otra opción. Y efectivamente fui a la segunda vuelta. ¿Y qué pasa? Que en la segunda vuelta, que ya era más tarde, ya digo, al filo casi del mes de julio, a finales de junio, un calor enorme. Lo de menos era el calor, lo demás es que coincidían el mismo día varias asignaturas. Yo me examiné, entre ellas recuerdo el derecho procesal, el civil y algunas más. Tenía tres o cuatro asignaturas, yo me examino el mismo día en la Complutense. Recuerdo, no en procesal, quizá en civil. En civil, llegó un momento que el profesor que vigilaba la sala, el profesor más cercano, se me acerca y dice, despierte usted que está, yo estaba sobre el pupitre completamente, vamos, oí de sueño. Me había pasado, con motivo de lo de mi bisabuela, pues días y noches que no es, eso no es bueno, ¿eh? No es recomendable. Y eso no es recomendable porque la práctica es que te trituras y lo sabréis vosotros igual o mejor que yo. ¿Qué ocurre? Yo, el procesal, tenía muy poco tiempo y entonces la verdad que tenía bastante más memoria que ahora. He tenido memoria auditiva más que visual, pero también visual, fotográfica. Y recuerdo que no pude repasar, simplemente el estudiar detenidamente el texto del procesal del profesor Almagro, y yo tengo en la mente el texto, me examino y al cabo del tiempo el profesor Almagro me llama a su despacho porque quería hablar del examen conmigo. Y dije, vamos, debe haber hecho un examen horroroso, yo estaba muerto de sueño. Pero no era eso horroroso, al revés, me dice, usted, señor Roblejas, usted acopia. Digo, ¿y en qué se basa usted? Dice, porque es que pone usted, es que pone mi libro, lo pone con comas, punto y aparte, lo pone, y le conté lo que os estoy narrando en este momento. Le conté, vamos, no lo de mi bisabuela, eso ya no lo recuerdo, pero sí que efectivamente tenía el tiempo justo y que había pasado noches, estaba, vamos, fotografiando en la memoria las páginas del libro y efectivamente lo puse literal, algunas preguntas literal, y el hombre pues no se me dio un 9 o un 10, no me han dado muchas sobresalientes y muchas matrículas, ¿eh? Lo digo como excepción. Yo, como en la mili, procuraba no sobresalir. Ni por bueno ni por malo. Medianejo, se dice todavía en los pueblos, afortunadamente, todavía en los pueblos de La Mancha. Con ello vamos a acabar el tema hablando del régimen normativo básico. Como ha defendido, dice la Sarte, algún autor, la comunidad postmatrimonial no se rige por las normas de las sociedades financieras, dado que ha quedado disuelta. Es decir, ya ha quedado extinguida, sino por la normativa propia de la comunidad ordinaria contenida en los artículos 392 y siguiente. Sin embargo, ha de subrayarse que estos artículos no están pensados ni regulan la problemática de la copropiedad en relación con un conjunto de bienes, sino solamente respecto de bienes concretos, por lo que una remisión semejante normativa arroja poca luz sobre el caso considerado en estas líneas, ya que sólo resultarán aplicables algunas de estas reglas, mientras que otras son completamente inaplicables. De otra forma, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 1410, en todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y venta de bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás, que no se halle expresamente determinado, se observará lo establecido para la partición y liquidación de la herencia. Suele reclamarse el propio régimen normativo de la comunidad hereditaria en situación de indivisión, que verdaderamente era un caso similar al de la comunidad postmatrimonial, pero cuyo régimen normativo hay que inducirlo del conjunto de las reglas del sistema. Siendo imposible desarrollar los extremos apuntados, habremos de conformarnos con tratar algunos aspectos básicos del régimen normativo de la comunidad postmatrimonial conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. La sentencia del Tribunal Supremo de 1993, 28 de septiembre, haciendo suya la opinión doctrinal que considera más especializada, entiende que se trata de una comunidad de naturaleza especial en cuyo régimen jurídico cabe destacar las siguientes reglas. Primera. La comunidad indivisa no está aumentada por las rentas de trabajo ni con las de capital privativo, que serán en todo caso privativas, excepto los frutos de los bienes privativos que estuvieran pendientes en el momento de la disolución, a los cuales habrá de aplicar por analogía las normas relativas a la liquidación del usufructo. Por supuesto, ingresan en el patrimonio común los frutos de los bienes comunes. Segunda, el patrimonio de la comunidad indivisa sigue respondiendo de las obligaciones que pesaban sobre la sociedad. Pero las que contraiga con posterioridad cualquier titular recaen sobre su propio patrimonio. Los acreedores podrán pedir el embargo de la cota abstracta que su deudor tenga sobre el patrimonio común, que quedará especificada en bienes concretos al producirse la división y adjudicación, pero no. Esta línea de jurisprudencia se mantiene en la actualidad, habiéndose ratificado el Tribunal Supremo en diversas sentencias, una de ellas de 2005 en que era ponente el magistrado Seijas Quintana, analizaba un caso en que la esposa divorciada a la que se adjudicó la vivienda familiar pretendía venderla conforme a las normas propias de la sociedad de gananciales, concurriendo naturalmente la oportuna autorización judicial. La sentencia se opuso a esta pretensión, recordando que, sobre la totalidad de los bienes integrantes de esta comunidad postmatrimonial, ambos cónyuges ostentan una titularidad común que no permite que cada uno de los cónyuges por sí solo pueda disponer aisladamente de los bienes concretos integrantes de la misma. Y con ello hemos terminado el estudio de este largo, farragoso y prolijo tema 19 de Derecho Civil 1, que llevaba por título, que llevaba no, sigue llevando y por muchos años por título la sociedad de gananciales. Perdonadme la extensión, y es la mitad del tema en la tutoría de hoy, jueves 17 de marzo. Perdonadme los comentarios que hago, personales o familiares, pero cuando veo una fecha, ya recuerdo algo que pasó, no digo que llovía, que también, o cayó una gran nevada, etcétera, ¿no? Y es natural, porque son cosas que lleva uno. Como yo desde pequeño me ha gustado siempre llevar mi mochila, mi macuto, aunque no vaya de excursión, pero bueno, siempre los libros también pesan, ¿no? Y prefiero más que la cartera llevar la mochila. Eso ya es. Pero bueno, lo llevamos como una mochila cargado, igual que los conocimientos y lo que estudiemos es un patrimonio personal, en este caso es perfectamente transmisible y por eso lo transmito. Y en relación con esta bisabuela filipina, que se llamaba Pilar Gil Aguilar, nacida en la Pampanga, que murió pues con, bueno, 105 años. Ella decía que tenía 105 y mi padre me decía: Juan, fíjate que las mujeres, aun con 105 años, se quitan años, porque yo creo que tiene más. Y digo: ¿y cuántos tiene? Dice: pues ahí está, que no se puede saber. ¿Y por qué no se puede saber? Porque en la Segunda Guerra Mundial el ejército nipón, el ejército japonés, arrasó las Filipinas, no digo piedra sobre piedra, palmera sobre palmera, isla sobre isla. No quedó. Era un poco como el caballo de Atila, el ejército japonés. Y como todas las guerras, son desoladoras, trágicas, con no graves, gravísimas y consecuencias sin solución. Pero bueno, no voy a hablar de guerra, sino simplemente que había registros civiles. Es más, el registro de la propiedad, por ejemplo, siguió no el sistema español de registro de la propiedad. Es decir, que el registro de la propiedad es por fincas registrales, sino el registro de la propiedad único, central, en la capital Manila, siguiendo el modelo australiano del Acta Torrens, en que en Canberra existe un único registro de la propiedad para todo el país, aunque realmente no digo Filipinas, pero sí Australia es un continente. Si lo comparamos, no digo con el Benelux, que son tres países, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, sino incluso con Europa. Dicho esto, voy a decir también que mi bisabuelo era médico cirujano de Vélez Málaga, ONG ambulante por esos mundos asiáticos de Filipinas que no había casi, bueno, coincidió con precisamente con la guerra de Cuba y Filipinas, y allí en Filipinas efectivamente él, bueno, pues se dedicó, él era médico. Y terminada la guerra, se había rendido ya España. Aquí voy a resaltar dos historias reales, una familiar, en que él se llamaba el almirante Davis, creo recordar, era el gran jefe, el que fue luego, el que luego fue MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, era el emperador de todo el Extremo Oriente. En este caso era el almirante Davis, el que mandaba en Marila, de gobernador militar de todo el archipiélago, mandó un mensaje a Tarlac, en la provincia de Pampanga. A mi bisabuelo se llamaba Manuel Murciano, y el bisabuelo Manuel recibe el mensaje que el gobernador Davis le invitaba a comer o a cenar. Se quedó asustado, diciendo, bueno, pues si estos son los enemigos, ¿qué quiere este señor de mí? Y fue para allá. Y fue para allá y comieron o cenaron y le dijo, oiga usted, señor gobernador o almirante, o bueno, ¿usted qué quiere de mí? Dice, mire, usted es el único europeo que vive en la zona de la Pampanga. Está allí establecido con la familia, es usted español, es usted andaluz y encima es usted médico. Yo le quiero ofrecer la nacionalidad norteamericana. El bisabuelo Manuel se encara con el gobernador Davis y le dice, mire usted, señor Davis, si yo le digo que quiero ser ahora norteamericano, recién acabada la guerra, con los Estados Unidos, hemos perdido Cuba y Filipinas. Yo no soy político, yo soy médico, ¿eh? Y he estado curando a tagalos, españoles, norteamericanos o extraterrestres si estuvieran aquí. Como comprenderá, si yo acepto la nacionalidad de Estados Unidos, usted lo verá con muy buenos ojos. Pero póngase en mi lugar. Mi mujer es filipina. La primera que no me va a hablar es mi mujer, ni mis hijos. Y no le digo ya cuando llegue yo a Málaga y a Belén Málaga. Vamos, me colgarán del palo mayor de cualquier velero. Bueno, lo entendió Davis y con eso los descendientes nos hemos librado de ser norteamericanos. Esto y luego la gran historia, que seguramente lo sabréis la mayoría, los últimos de Valer. Había un fuerte pequeño, Valer, se escribe con B. De Barcelona o de Badajoz. Algunos militares españoles, habiendo rendido ya, que además el tratado de rendición se firmó no lejos de Bruselas, pero precisamente en París, no recuerdo, en la margen, hay una calle con una placa en la margen izquierda del Sena, en París, donde se firmó el tratado de rendición de Cuba y Filipinas entre España y los Estados Unidos de América. Bueno, pues estos buenos militares que estaban encerrados en este pequeño fuerte de Valer realmente estaban como Robinson Crusoe. Como muchas veces los que vivimos expatriados, por lo menos yo he sentido Robinson Crusoe incluso en la UNED. Bueno, pues no se enteraron de que España se había rendido. Y efectivamente ellos seguían allí, pues sufriendo el asedio. Incluso ya llegaban parlamentarios tagalos, es decir, filipinos, con un paño, una bandera blanca para parlamentar y les enseñaban periódicos en que en español, en francés, en inglés se decía que España se había rendido y que la guerra había acabado. Vamos, no había nada que hacer ni mantener asedios inútiles. Ellos decían que no se lo creían, que era una ñafaga, era mentira y seguían. ¿Qué pasa? Que esta gente, bueno, la verdad que ahí sobresalió otro médico andaluz, que era nacido en Marbella, provincia de Málaga, y yo creo que hay una placa cerca de la plaza, en la casa donde nació, y este señor se llamaba Rogelio Vigil de Quiñones. Era médico y esta gente aguantó, bueno, aguantó ya comiendo la tierra, porque no tenían ya productos, no digo productos frescos, porque alguna vez de noche tuvieron que hacer escapadas fuera del fuerte para coger raíces o hojas de los árboles y comer algo fresco. Y naturalmente, vamos, creo que, por supuesto, carecían de agua y bebieron hasta orín de los caballos. Y, por supuesto, se los comieron los caballos y se acabó la bebida y el alimento. Tanto es así que al final, cuando salieron desarrapados, me emociono al hablar de Valer, de ese fuerte. Ese ejército filipino rindió las armas el general Aguinaldo a los sobrevivientes del fuerte de Valer. Dejamos esto aquí y nos despedimos hasta la próxima tutoría. La próxima tutoría es el reemplazo, que por imposibilidad mía no pudo ser el jueves, el pasado jueves 10 de marzo, la vamos a tener el próximo lunes, lunes de Semana Santa, es el 21 de marzo, a las 20 horas, si bien os parece. Quedamos emplazados para entonces y dedico esta tutoría a San Patrick, patrón de Irlanda y patrón de, bueno, patrón del mundo, porque hay irlandeses. Están como los españoles, especialmente también gallegos y asturianos, estamos por todo el mundo. Vamos, yo no soy manchego, no soy gallego ni asturiano, pero vamos, pero son todos hermanos. Mi madre era catalana y de Barcelona, que pudo nacer también en la Pampanga o en el... Dedico al ser San Patricio a una amiga, una buena amiga y compañera de estudios. También abogada de mi mujer Patricia, que falleció el pasado 28 de junio de 2015 en España. Y se lo dedico a Patricia, esta tutoría, y a su familia, a su marido Carlos y a sus hijas Irene, que ya terminó sus estudios, y Clara. Con mucho cariño. Y un saludo también muy cariñoso y afectuoso para todos vosotros, presentes y ausentes. Nos vemos en la próxima tutoría, repito, lunes 21 de marzo a las 20 horas. Desde Bruselas, buenas noches para todos.